Bueno, estoy muy contenta. Los oyentes saben que si a mí hay algo que me gusta es hacer notas en vivo, en el piso, conocer a las personas, hacer ojito, verles los gestos y demás. Y si bien yo no soy muy futbolera, aunque siempre cuento que mi salida con mi papá era ir a ver a Boca. Esa era nuestra salida de padre-hija, cuando era un poquito más grande. Y que tengo tres hijos de Vélez, con lo cual lo único que me interesa en este fucking universo es que a Vélez le vaya bien. Porque de eso depende el humor de mi casa y de mi familia. Pero el otro día vino Sebas, mi productor, me trajo una revista que se llama Footcon. Que podríamos decir que es una revista de fútbol, pero no es una revista de fútbol. Es una revista de arte, honestamente. Es muy, pero muy bella. Está bien escrita, está bien impresa. El papel es increíble y demás. Y está con nosotros Lucas Garófalo, que es el editor de esta revista y que además trabajó en esta radio. ¿Cómo te va, Lucas?
Bien, muy bien. Un poco rememorando, como decís, trabajé en esta radio hace muchos años y venía como viendo y decía, está todo bastante parecido.
¿Viste?
Yo no vengo hace como 10 años, pero
no hemos cambiado nada.
Me encanta que todavía mantengan el piano en el estudio, que era como un emblema.
Es el emblema. Acá le contamos a la gente que todos los estudios tienen, en cada estudio hay un piano, así que es algo muy...
Siempre es algo lindo de encontrarte un piano.
Ay, ¿no? Totalmente. Como... Yo que no sé tocar ni la pandereta, pero verlo en mi casa, tengo hija música y hay piano y todo, así que es espectacular. ¿Cómo surgió la idea de Footcon?
Bueno, surge así, mira, como te contaba un poco justo recién estos minutitos antes de fuera del aire, estamos armando con un grupo de personas una gran convención futbolera para fin de año, que sea futbolera, pero no tanto deportiva, ¿viste? Sino más como de cultura del fútbol, ¿no?
Exacto.
Entonces estamos planeando una convención para noviembre que haya, por ejemplo, no sé, conferencias de diseñadores de camisetas.
Bien.
Una gran muestra de arte de artistas que hacen obra alrededor del fútbol, que en Argentina
hay millones.
No sé, una buena feria de camisetas, ¿viste? Que ahora todo el mundo...
Ahora todo el mundo compra las vintage, las cosas, las no sé qué. Bueno, mis hijos.
Exacto, sí, tus hijos y
los de la media humanidad.
El 30% de los jóvenes, ¿viste?
Sí.
Es como que de repente la cultura del fútbol, no sé, así como en algún momento la cultura rock, ¿viste? Pasó a ser simplemente la cultura.
Totalmente.
Ahora es como que la cultura del fútbol de repente es como la cultura. O sea,
totalmente.
Todo el mundo se viste de fútbol y está como
sí, es completamente normalizado ir a cualquier lado con camiseta o con lo que quiera. ¿Para de qué cuadro sos?
De Boca. Te iba a decir, bueno hablar con hincha de Boca siempre.
Muy bien. Nos estamos dando la mano los hinchas de Boca. Del otro lado, el de River me hace... hambre. Bueno, jodete.
Pasó, te voy a contar esto, el año pasado, el anteaño, me tocó entrevistar a Chiqui Tapia para una película, ¿viste la película del Mundial?
Sí.
Y me toca entrevistar a Chiqui Tapia y vamos al predio de AFA, yo medio nervioso, ¿viste? El presidente, no sé qué. Me lo sientan ahí en el estudio, yo como él sentado, yo atrás de cámara haciendo las preguntas, lo sientan ahí para empezar. Yo me acerco para saludarlo, medio bajito le digo, Chiqui, siempre un gusto hablar con hincha de Boca. Chiqui Tapia, me guiñó un ojo. no hizo falta decir más nada.
¿Viste? Nada, listo.
Bueno, pará, me fui por las ramas. Entonces, sí. Estamos planeando para fin de año esta convención futbolera y el primer paso fue hacer una revista. Como dijimos, bueno, empecemos por algo.
Claro, hagamos como, algo.
En lugar de hacer un PowerPoint para salir a vender la idea,
no.
¿Por qué no hacemos una revista y que el contenido de la revista sea el contenido que después se podría amplificar en un evento de ese tipo?
Completamente. Bueno, contale un poco, vamos a decir esto. Los chicos hicieron una tirada de 500 revistas, se agotaron en 2 semanas, con lo cual para el Día del Padre se quedaron sin revistas, cosa que nos mató, a mí incluso.
El negocio, claro.
Claro.
Una semana después.
Yo digo, chicos, ¿para cuándo salen las nuevas? Avísame que te compro una, porque un amigo, muy amigo mío, cumplió, re futbolero, cumplió años, y este es un regalazo de cumpleaños de varón futbolero, porque es hermosa. Hay un montón de historias que estuve leyendo. Uh-huh. Primero quiero la historia de la viuda del señor de la tapa, porque me parece una genialidad.
Pasaron mil cosas ahí, sí.
Perdón, mirá, que me ría. Pero en los que vean la tapa hay un señor. Hay dos personas a las que se les ve medio mal la cara y un señor arriba, como en la parte de arriba, fondo negro y una bandera.
Una foto de tribuna de unos hinchas agarrados a una bandera.
A una, ¿no?, bandera.
Es una foto de una fotógrafa de Racing que se llamaba...
Que después está dentro la nota, que es muy interesante.
Una fotógrafa que se llamaba Daniela D'Adamo, que falleció en 2015, que era básicamente una piba, la hija de un barra de Racing, que sacó durante el 90 y el 2000... Ella iba a todos los entrenamientos, a todos los partidos, de local,
a todos lados, chicos. Las fotos que hay son realmente... O sea, si sos... Perdona que te interrumpo un montón, pero... acabo de darme cuenta a quién le tengo que regalar la revista, que es un amigo mío que es muy, muy hincha de Racing. Si sos hincha de Racing, no podés no tener esta revista, pero porque las fotos que vas a encontrar ahí que sacó Dadamo, esta chica, son cosas muy íntimas del plantel, de Diego cuando estaba ahí, de ella colgada que quería... Bueno, después contemos la historia de la...
O sea, tiene un nivel de acceso que hoy ya es medio imposible. Porque esto, era otra época, eran los 90, más o menos. Ella, o sea, ella era parte del inventario del club.
Exacto.
Estaba todo el día ahí, entraba al vestuario directamente.
Decía, tiraba una frase que era...
Decía, ingreso femenino.
Ingreso femenino.
Para que los jugadores se taparan, ¿viste?
Claro, les avisaba a los jugadores que iba a entrar al vestuario para que, aunque sea, se taparan con una toalla. A ese nivel, y algo me pareció súper interesante, que esto que decís vos de no podría pasar nunca más esto, uh-huh, ella no laburó para ningún medio gráfico ni ningún medio formal, digamos. No tenía acreditación de prensa para ir a ningún lado, pero ya conocía a toda la gente que laburaba en todos los estadios. Entonces ya la dejaban entrar a cualquier lado.
Iba con Racing, era una cosa más de Racing. De hecho, el hermano me contaba que muchas veces ella jugaba Racing con Boca en la Bombonera. Ella iba de visitante, iba en su auto. Pero después por ahí se armaba quilombo para salir. Y entonces los jugadores la metían en el micro y la subían y se iba con ellos. Era como
y el auto quedaba en Boca.
Sí. A todo esto hago un pequeño paréntesis solo para decir que si alguien, y al igual que vos, quiere regalar esta revista, puede entrar ahora mismo a shop.lafutcon.com y ahí se puede comprar. La revista sale de imprenta la semana que viene.
O sea, haces pre-order.
Exacto. Así que hay un pre-order.
Ahora me voy a meter a hacer 2-3 pre-orders porque ya
sale
ya
la reimpresión
está.
La semana que viene y ya te llega a tu casa, no sé, es la otra, ponele.
Sí.
Pero bueno, vuelvo a la historia de la tapa. Daniela Dadamo sacó miles de fotos, como decís vos, nunca las publicó en ningún lado. Todo su archivo, casi todo su archivo es inédito, salvo unas pocas fotos que publicó en una revista partidaria de Racing. Y nosotros cuando vimos eso, o sea, yo hablé con el hermano para la nota, me muestra, me cae a la entrevista con una carpeta con 5.000 negativos, me dice, mira, este es el archivo de mi hermana. Nada de esto está publicado. Y de esos 5.000 negativos hay 1.000 que están digitalizados gracias a unos pibes hinchas de Racing, arroba Hernando RC, creo que es el arroba del pibe que los digitalizó.
No, ya que te acuerdas el arroba.
Y Dani Bevilacqua, dos pibes hinchas de Racing que hacen ese laburo básicamente porque son hinchas, ¿viste?
Claro.
No quieren que se pierda ese archivo. Le digitalizaron 1.000 de esas 5.000 fotos. Me pasa el drive para ver esas 1.000 fotos. Yo entro ahí, me vuelvo loco, porque digo, esto, mirá lo que es, tiene fotos inéditas de Maradona cuando fue DT de Racing, por ejemplo.
Chicos, hay una foto de Maradona subiendo a un auto con un celular de esos ladrillo.
Más 90, que, no que, puede ser.
Que es la foto de los 90, es tipo, no da más.
Tal cual. Y bueno, entre esas miles de fotos, ahí está la foto de tapa, ¿no? Que es una foto que vos la ves así en la tapa y no te dice demasiado, ¿viste? Es como una foto medio misteriosa, fondo negro, es de noche, es una foto de tribuna. Como decía Vero recién, hay 3 hinchas, 2 están como medio escondidos abajo de una bandera, hay uno que sobresale un poquito más. Y dijimos, bueno, ¿esa es la tapa? Sí, esa es la tapa. Como era, había algo ahí medio misterioso que nos gustaba, ¿viste?
Sí.
Como que no se entendía bien. Como para mí estaba bueno eso, que no se entendiera del todo, como que te dieran un poco de ganas de entrar a ver de qué
hay adentro, tal cual.
Cuestión que hace 3 semanas hacemos un eventito ahí en el bar de un amigo, en local en Palermo, como un evento de presentación de la revista. Yo obviamente le aviso a la familia de Daniela Dadamo, che, vamos a hacer el evento de presentación de la revista. Me gustaría proyectar las fotos del archivo de Daniela en una pantalla grande que había ahí en el local. El hermano me da el ok y me dice sí. Encima el hermano, un genio, Ariel, le mandamos un abrazo que me dice sí, obvio, para nosotros esto es un cariño al alma, me dice.
Ay.
Divino, total.
Sí.
Bueno, cuestión que viene la familia de Daniela y viene mucha, mucha gente hincha de Racing. Y llega ahí un pibe y ve la revista, o una piba, ahora ya ni me acuerdo porque esa noche la tengo toda medio borrosa porque pasaron demasiadas cosas. Pero
no quiero saber cómo terminaste.
Alguien ve la revista, alguien de Racing ve la revista, ve la tapa y ve a esa persona que está en la foto de tapa y dice, che, pero este, me parece que este es el Topo. ¿Ustedes saben la historia del Topo? El Topo se murió, no sé qué. Y nosotros, ah, no, ni idea. Y de hecho, nosotros muchas veces, cuando estábamos haciendo la revista, nos veíamos la foto esta que yo te decía medio misteriosa y nos preguntábamos, como, ¿quién será esta persona?
Claro.
¿Alguna vez se enterará que está en
está
la tapa de una revista?
Tal,
¿viste?
Cual.
Bueno, cuestión que apenas arranca la noche ya viene alguien de Racing y dice, che, ese me parece que es el Topo, ustedes saben quién es, bueno, queda ahí, viste, yo me olvido. Vuelvo a mi casa después de la medianoche, cuando termina todo, agarro el teléfono, entro a ver qué había pasado durante la noche.
Claro.
Como el mejor momento.
Obvio, yo en mi caso sería, me pongo los lentes de cerca.
Exacto,
y arranco.
Exactamente, esa situación. Y veo un mensaje en el Instagram de la Footcon, una señora que decía, hola, soy la viuda del Topo.
No, me muero.
Necesito por favor comprar 2 revistas. Abajo un mensaje de un pibe, hola, soy el hijo del señor que está en la tapa, por favor, reservame 6 revistas que las quiero comprar. Yo le contesto, le digo, no, olvídate, te las mando, dame una dirección y te las mando. Me dice, no, ya está, ya las compré por la web, me compré 6 revistas para
hermoso.
Toda la familia. Cuestión que esa foto había estado inédita 30 años, o sea, metida, guardada en un drive, en los últimos años guardada en un drive, antes en un negativo, en una carpeta.
Claro, una carpeta de negativos.
Nadie sabía que eso estaba ahí. Y la publicamos en la revista y media hora después, literalmente media hora después de que salió, ya la foto había llegado a la familia, digamos, al lugar donde tenía que llegar.
Claro.
Y bueno, Fabiana, la viuda del topo, me dijo algo que me reemocionó, que me dice, para mí esto es como una forma que tuvo él para acercarse a nosotros desde el cielo, ¿viste? Como que salió en la tapa porque nos quería decir que estaba todo bien, ¿viste?
No, muy loco.
Y el hijo me decía, no, un grande, mi viejo de Racing, de la cuna hasta el cajón, ¿viste? me empieza a contar toda la historia. Y bueno, una de las cosas mágicas que pasó media hora después de que salió la revista. Bueno, obviamente es imposible no tomarlo como una señal divina.
Pero completamente, y más allá de todo, y vuelvo, sea futbolero o no, realmente es una revista que es una revista de arte. Las fotos son increíbles, las notas están muy bien. La historia de D'Adamo es...
Sí, para mí la historia, o sea, más allá de... Es como... Ni siquiera... O sea, más allá de Racing, o sea, ya si te gusta el fútbol, porque ella también iba de visitante, o sea, que hay fotos de todos los equipos, pero además, para mí es como que trasciende y es más como un retrato de época, ¿viste?
Exactamente. A ver, si cuando lean la nota, que entiendo que mucho hablaron con Ariel, con su hermano, su papá se fue cuando era bebita porque era así un prófugo de la justicia. Claro, termina su padrastro, que era el nuevo novio de la madre, era el que era parte de la barra brava de Racing. Entonces la piba termina, o sea, es como todo muy
sí. Se termina criando en la cancha de Racing totalmente de rebote porque su padre era un ladrón de blindados que se había profugado a Uruguay. De hecho,
es parte
su historia
de la que inspira
Plata Quemada.
Exactamente, la historia del padre de esta chica. Y hay algo que no sé si vale que lo spoilemos o no, pero respecto de unas fotos que hay de la bandera esa enorme de Racing que cubre toda la platea, uh-huh. De cómo ella hace para sacar esa foto, y que es una foto que nunca más se va a poder hacer porque ya la estructura de la cancha no lo permite.
Sí, una foto que sacó en el 97, de la que en ese momento la hinchada de Racing decía que era la bandera más grande del mundo, y no lo voy a poner en duda.
No, ¿para qué? No hace falta.
Porque la verdad que era gigante la bandera.
Chicos, ven las fotos, no se puede creer.
Y nada, Daniela ve bajar esa bandera y dice, yo necesito sacar esta foto, y empieza a recorrer todo el cilindro, y desde ningún lado le daba la distancia para sacar la foto, y a la vez ella dice, no, pero yo esta foto la tengo que sacar porque el hermano más grande
internado.
De ella... Estaba internado en el Muniz, estaba muriendo, y ella decía, mi hermano no se puede morir sin ver esta foto. Cada cosa que me contaban de ella era de película, ¿viste?
Tal cual, es que o sea, te juro que leía la nota y decía, bueno, es para hacer una peli sobre la historia de D'Adamo.
Sí, no, es impresionante, impresionante. Y bueno, llegamos un poco de rebote también, ¿viste? Porque hace, no sé si el año pasado o el anterior, creo que el anterior, Dani Bevilacqua, que es este pibe de Racing, que te digo que es uno de los que se encargó de digitalizar una parte del archivo, había subido un par de fotos inéditas de Maradona. Y eso fue como una mini noticia, ¿viste? Que siempre que aparece una foto nueva de Diego, salieron unas fotos inéditas de Maradona. Y él había puesto fotografía de Daniela D'Adamo, y yo vi eso y dije, ¿qué? No me sonaba el nombre de ella. Me llamó la atención, ¿viste? Dije, una fotógrafa mujer en el 95 en Racing.
Rarísimo.
Jamás la escuché nombrar. Digo, ¿qué será esto? Y cuando empezamos a laburar en la revista me acordé, entonces le escribí a Dani y le digo, che... Yo sin conocerlo nada, pero bueno, me interesaba, ¿viste? Le digo, mirá, estamos armando una revista, quería saber quién era ella. Y ahí me contó un poco, me dijo, mirá, te paso el drive para que veas la foto. Me puso en contacto con Ariel, el hermano, me puso en contacto con Romy, que era como una especie de asistente que tenía Daniela, que era una pibita que en los 90 tenía 14 años.
Es muy tremendo.
Con 14 años, esta chica Romy se va sola a Córdoba a ver Racing Belgrano. Y estaba en la puerta del hotel esperando que salieran los jugadores. Y Daniela, que en esa época estaba llegando a los 30, ve una nena sola ahí y le dice, ¿qué haces, nena, vos acá? Y medio como que la pone bajo su ala, ¿viste? Entonces es como te digo, ¿viste? Como cada cosa
todo
nueva que te cuentan.
Muy
es
cinematográfico, todo.
Sí.
¿Les parece que vayamos a una canción? Ya te conozco, Sebastián. Mira, ¿viste? Te tengo, no me decís nada y ya te tengo. Nos vamos a ir a una canción de Babas y... Seguimos con Lucas hablando de este revistón Foodcon. Babasónicos, un flash en Nacional Rock.
Como un flash, nadie nos mira alrededor. Como un flash, nadie nos mira alrededor.
nadie debía notar. Nos dejamos arrastrar a corriente abajo hasta que el ruido nos tapó y le dije, yo te quiero conocer igual. Mira a nadie, despejemos el lugar. Solo tú y yo.
Solo tú y yo.
Como un flash, nadie nos mira alrededor. Como un flash, nadie nos mira alrededor. Un esclavo casual la bañaba en un manantial. Como espada de luz, mi presencia le hizo temblar. Nos dejamos arrastrar a corriente abajo hasta que el ruido nos tapó y le dije, yo te quiero conocer igual. Mira a nadie, despejemos el lugar. Solo tú y yo. Solo
Vero Tosounian, lunes a viernes, de 17 a 20. 93.7. El Nacional Rock.
24 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos con Lucas Garofalo, es el editor de Foodcon. Estoy muy fascinada con la revista y muy fascinada con cómo él nos cuenta todo lo que pasa en la revista. ¿Cómo hicieron para elegir qué iba y qué no iba? Más allá de las 200.000 fotos de Adamo de las cuales venimos hablando.
No, simplemente en un momento fue como, che, si queremos que esto realmente salga, tenemos que poner el corte en algún momento. Y fue como temporal, ¿viste? Como, bueno, llegamos hasta acá.
O claro, sea, basta.
Al principio dijimos, ¿cuántas notas hacemos? Y no sé, por ahí son 5, 6, ¿no? Al final hicimos 9 notas. Son 130 páginas, un montón.
Chicos, es un montón.
Y eso, el corte fue como, bueno, pará, si agregamos una, esto no va a salir nunca, ¿viste?
Nunca,
como
tal cual.
Se va demorando y en un momento ya la querés ver. Te empieza a picar que la querés ver y como, bueno, pongamos el corte acá.
¿Cuánto tiempo laburaron para esto?
La verdad, o sea, ponele, te diría, no sé, 4 meses, ponele una cosa así. O por ahí un poquito más. Siempre la primera tenés un poco más de tiempo y además eso, ¿viste? Como, o sea, ponele, en diciembre la teníamos lista, casi. Y dijimos, bueno, pero no la vamos a sacar en enero, no hay nadie.
No tiene sentido.
Febrero, bla. No sé qué, bla. Y al final se fue estirando y salió, ya ni me acuerdo cuándo, mayo.
Y sí, estamos mayo. Somos junio.
Mayo.
Somos junio.
Pero ya, sí, fin de año la teníamos casi lista. Y ahora ya estamos pensando el número 2.
¿Para mes?
Noviembre, ponele.
Claro, para la...
Depende a quién le preguntes.
Claro, ¿para cuántos son haciendo esto?
Y somos como 8, ponele en
y
total.
Y se tienen que poner, y se ponen de acuerdo entre los 8 para
y
todo.
La, la
o
revista
hay tipo...
y una mesa chica de la revista. Eso. Sí, hay una mesa chica de la revista. Después, obviamente, las grandes decisiones sí, pero el día a día, ponele que somos 3 o 4.
Y entre esos 3 o 4 sí hay que ponerse de acuerdo.
Y uno dice septiembre... Yo digo más noviembre y bueno, en algún momento por ahí en el medio.
Septiembre
salir.
Y noviembre puede salir en octubre y listo.
Más duda, igual estamos tratando de laburar el segundo número y el tercero un poco a la par.
Está muy bien.
O sea, por esto que te digo que el corte lo haces medio como temporal, es como bueno, hasta acá llegamos para el número 2, pero como empezar a hacer las notas del 2 y el 3 como si fuera la misma cosa.
Exacto.
Y después vemos qué
después
va el 2 y
claro.
Qué va el
3. Escucha, y además si en noviembre me dijiste que quieren hacer la convención.
Sí. Que se presente ahí el número 2 tendría sentido, ¿no?
Para mí es mejor, yo opino, 2 semanitas antes sale.
Claro.
Y entonces ya la tenés salida.
O sea que no nos puede pasar lo que nos pasó ahora, que después llega el evento y se agotó.
Bueno, pero ya sabés, claro, que se te va a... O sea, chicos, tengo que ir yo a organizar. O sea, tiene que ir Virgo a decir, bueno, chicos, yo no tengo nada que ver, pero les voy a decir.
Yo soy Virgo.
¿De
y
qué
la
día?
Verdad es que no, del 13. 13
ah,
de septiembre.
Sos mucho más virginiano que yo.
Bastante, sí. Va, no sé cuándo sos
22,
vos.
22, pero... o sea, yo me caigo.
Claro.
Ahí, estoy, soy fronteriza.
Yo te envidio que ya naciste en primavera.
Sí, al otro día.
Todavía estoy en invierno.
Vos sos un chico de invierno.
No me gusta nada. Recién venía acá con este viento antártico.
No, no. Hoy es como el día que no había que hacer nada más que estar adentro de la cama con alguien que te traiga comida cada media hora.
O venir acá.
Bueno, vos tenías esa opción.
Somos las dos personas que decidieron venir acá.
Sí, tal cual. Para, escucha esto. ¿Qué cosas? O sea, ¿ya tienen lugar para la convención?
No, más o menos. O sea, no, todavía no.
O sea, tienen opciones.
Sí, casi cerrado, pero por las dudas no vamos a decir.
No digamos nada, pero digo, ya está, ¿dónde les gustaría?
El plan, en nuestra cabeza, el plan está como bastante delineado. Ya, o sea, bueno, ahora hace un par de semanas lanzamos el Instagram, que es @la.foodcon. Y ahí, o sea, ahí estamos tirando varias cosas, un poco traduciendo el material de la revista a las redes, y ahí vamos a ir avisando todas las novedades.
Todas las cosas. Escucha, y la gente que quiera ser parte de la muestra.
Sí.
Porque digo, ¿no?
Sí, obvio,
¿De qué manera van a...?
El canal de comunicación que tenemos por ahora es el Instagram. Y... pronto va a haber novedades. En ese sentido, yo creo que pronto ya vamos a empezar a abrir convocatorias y todo, porque, bueno, eso, como mi sensación es que tiramos como dos piedritas al mar y nos volvió una ola enorme.
Es que sí, el tsunami.
Sí, entonces, bueno, estamos como empezando a responder a eso. Y sí, nos llegó como un montón de gente contactándose, como queriendo ser parte.
Es que me parece que esto que es como la idea o el gen de la idea que ustedes tuvieron, es lo que está bueno de las situaciones futbolísticas. Que cosas que tienen que ver con el fútbol, pero que no necesariamente son el fútbol, le pueden importar a todo el mundo. Porque las fotos me van a importar a mí, le van a importar, bueno, le hubiesen importado a mi viejo, le van a importar a mi hijo.
Es lo que tiene...
de las remeras le va a importar a todo el mundo.
Como, si vos preguntás, bueno, ¿cuál es el público? Viste, la típica pregunta cuando estás empezando un proyecto. ¿Cuál es el público objetivo de esto? Y yo qué sé, todo el mundo. Porque, bueno, o sea, cualquier persona que le interese el fútbol, y sobre todo esto que te decía antes, al no ser una cosa... estrictamente deportiva, ¿viste? No es que vas a la Foodcon para buscar cómo salió Boca el otro día. Es otra cosa, no tiene nada que ver.
Claro, ¿no? ¿Quién tiró más veces al arco?
Claro, no tenés que ser un futbolero hardcore fan, ¿viste? Es como, te tiene que interesar la cultura más que el deporte. Y eso le puede interesar a cualquier persona, sobre todo en Argentina. De hecho, yo te digo, me envalentoné ahora, ¿eh? Porque hicimos 500 revistas, un poco pensándolo como, bueno, este es el primer paso de esta convención de fin de año, no sé qué. Y en dos semanas se agotó y ahora mandamos a reimprimir. Y dije, che, por ahí esto es más grande que lo que nosotros creíamos.
Es que yo creo que sí, y me parece que en gran parte por eso, porque no es 100% algo que tenga que ver con el fútbol. Escucha, ¿ya estás buscando una Dadamo de Boca que exista?
No
sabemos si hay.
Mi tema ahí es que yo, siendo el editor de la revista y siendo bostero, también me tengo que cuidar de que no quede todo muy bostero.
Claro, ¿sabes? Muy Boca.
Por ejemplo, el número uno de la revista tiene cero contenido de River. Y obviamente, cero,
¡apa!
Nada. No hay una mención, no hay nada de River.
Allá y te están puteando lindo, ¿eh?
Juro que no fue a propósito. Yo me di cuenta cuando salió, pero bueno, obviamente, o sea, hay algo ahí medio inconsciente,
obvio,
que yo lo tengo como anulado, ¿viste? Entonces, me quiero,
chicos,
poner muy bostero.
En el número 2 les prometemos a todos que va a haber material de River.
Algo, una camiseta y algo, no sé, sí. Entonces, como que no me quiero poner muy bostero. Pero sí, estoy seguro que historias como la de Daniela hay un montón dando vueltas por ahí. La gracia de haber sacado el número 1 es que esas cosas nos están empezando a llegar también.
Totalmente. Gente que dice, che, pará, ¿no?
No solo tenés que ir a buscar... Mirá, en la revista hay una entrevista con Pablo González, que fue el creador del Aguante, ese programa de TIC, el programa de los hinchas,
sí,
digamos.
Sí, señor.
Y él dice algo que yo ahora lo entiendo, porque nos está pasando también, que cuando recién salió el Aguante nadie sabía lo que era, y entonces él iba a las canchas a hacer las notas, nadie lo conocía, él no era famoso, nunca había conducido nada, nadie lo conocía. Al tercer programa del Aguante, él llegaba a las canchas y le decían, Pablito, vení, tenés que entrevistar acá, tenés que entrevistar a tal. Y le producían el programa.
Le producían el programa,
ahí,
tal cual.
Y mi sensación es que con la revista de la Foodcon está empezando a pasar algo así.
Total,
¿viste?
Sí.
Hicimos la primera, salió la primera a la luz y ya nos empiezan a llegar mensajes de, che, está esta historia, está esta otra. Así que sí, estoy seguro que historias como la de Daniela van a seguir apareciendo.
Totalmente. Bueno, además tengo un montón de amigos de estos clubes del ascenso, todo eso, que seguro que hay historias copadas. Así que nada.
Es infinito.
Pregunta
mundo, ¿sí?
Border.
A ver.
¿Camiseta de fútbol para todos, sí o no? Honestidad, te pido.
Sí, para mí sí. Para mí sí.
Lo odio.
Para mí sí. ¿Para qué no, decís vos?
No, detesto la gente que va a su primer viaje a Europa y se hace la foto de con la Torre Eiffel con la camiseta de Boca. No hace falta. La camiseta es para ir a la cancha, para ir a jugar al fútbol o, bueno, ahora no sé.
Lo que
sé.
Pasa es que hay unas camisetas muy lindas ahora.
Bueno,
también.
Pará. No hay viaje a cualquier lugar que haga que no tenga que traer camisetas de fútbol. Obviamente. Antes era solo para mi hijo, ahora es para mi hijo y para mis hijas.
Mira, ahora estamos laburando en una nota que es una historia increíble. Viste que ahora se está como bastante, no sé si decir de moda, pero es bastante fácil traer las camisetas trucha de China, ¿no?
Totalmente.
Salen mucho menos que las originales y la verdad que la calidad vos la ves y no te digo que es indistinguible, pero está bien.
Pero te la podés poner, no pasa nada.
Cuestión que hay unos pibes que estaban como haciendo ese negocio, ¿viste? Como de traer las camisetas de China y dieron con un chino que es el que tiene una fábrica en la ciudad donde están todas las fábricas de camisetas.
Shenzhen.
Ming, se llama
Ming,
el tipo.
¿Sabés si la ciudad se llama Shenzhen?
Creo que sí.
Porque es ahí donde se fabrica todo.
Sí, creo todo. Que sí. Y
para, hago este paréntesis. Sí. En Shenzhen vos tenés categorizadas... Uh-huh. Las trucheses.
Ah,
o sea, vos tenés, ponele, no sé, las carteras que usan las sí. chicas que les gustan mucho las carteras. Vos tenés categoría recontra parecida, medio parecida, más o menos parecida y recontra trucha.
Perfecto.
Y los precios son en función de...
Espectacular.
De la calidad y con las camisetas debe pasar, pero me la juego exactamente lo mismo.
Mira, estos pibes, un día uno de los pibes, el que armó esa comunidad, digamos, estaba en TikTok y vio un TikTok ahí de un chino que decía, bueno, camisetas baratas, no sé qué, envío a todo el mundo.
Mr. Ming.
Le escribe, ¿viste? Y bueno, empieza como, va, le hace un pedido, le llega bien, le gusta, no sé qué, le hace otro, empieza a juntar gente para hacer los pedidos, no sé qué. Cuestión que ya en un momento junta un volumen de gente que para que, digamos, para este Ming, el chino de la fábrica, ya empiezan a hacer un grupo que les hace pedidos grandes.
Claro.
A pesar de que el tipo tiene una fábrica que abastece cosas grandes, grandes. Pero
obvio.
Bueno, acá en Argentina hay mucha gente pidiendo eso. Cuestión que armaron un grupo de Telegram y Ming está en el grupo de Telegram.
¡Ay, no me muero!
Y los pibes le piden cosas y el tipo es como que se copó con ellos, ¿viste?
No,
entonces, como que ahora lo que están haciendo es, por ejemplo, le dicen, che, Ming, queremos hacer la camiseta de Independiente del 94.
Se
y
la
entonces,
mandan.
Al principio le mandaban fotos y Ming hacía lo que podía con la foto. Ahora directamente consiguen una original,
se la mandan
a China y Ming en China la recibe. Y se las hace, la copia, y todo esto obviamente trucho y le da todo lo que quieras, pero la historia es increíble.
Está buenísima.
Y me mata que tiene el grupo con Ming, y Ming escribe en chino y con el traductor.
Con el translator,
¿viste?
Le das.
Entonces los mensajes son muy graciosos también, porque es una traducción del chino hecha automática, pero hace chistes él ahí, ¿entendés? Entonces son como unos chistes mal traducidos. Es otra película, aparte, como
completamente,
una comedia.
Sí.
Así que esa es como una de las historias que estamos laburando ahora. No sé si para el próximo número.
Para
si
el tercero.
En algún lado la vamos a meter.
Yo ya te digo, en este momento, canal de YouTube.
Sí, ¿no?
Ya. Esas notas tienen que estar...
Sí, ahí es un buen tema el que tocaste porque a nosotros nos pasa... Yo tengo 42 y los que hacemos
Pendejo.
La revista estamos todos medio por ahí. Y entonces es como que YouTube no es nuestro ámbito natural.
Ni me lo digas.
Y estamos como viendo cómo hacemos para ir un poco más hacia ahí, ¿viste? Como que naturalmente no nos salió y sabemos que es como un territorio a conquistar y que de alguna manera nos va a salir.
Claro, pero, porque sí. De alguna manera es como todas estas cuestiones se pueden convertir
total.
En videos que pueden ser...
Sí,
además,
sí.
Digo, vos tenés con qué ser conductor de eso y podés relatar incluso nada más las cosas y que haya... 1000 imágenes. Ella produce, además.
¿Sabés que justo esta semana subimos un reel de un video que hicimos con Diego Lano, un ilustrador que está ahí en la revista, y fuimos a la casa porque él nos había contado que tenía todos los originales de sus ilustraciones. Es un pibe que dibuja tribunas, ¿viste? Y tenía todos
Están
los originales
los dibujos.
En la casa de los viejos. Y nosotros cuando escuchamos eso dijimos, che, bueno, tenemos que ir a la casa de tus viejos, ¿sabes?
Claro.
Y fuimos a la casa de los viejos y fue increíble porque la madre nos decía, Diego, mostrale lo que tenías ahí. La madre bajando unas cajas de un placar, sacando unos dibujos de cuando él iba al colegio.
Hermoso.
Y subimos como unos videitos de eso, unos reels de eso y explotó. O sea que sí, claramente es un territorio a conquistar para nosotros sin duda.
Bueno, me voy a ir a trabajar con los chicos de Foodcon también, porque ya está, o sea, ahora ya los quiero, es como que sí. Bueno, ¿dónde hacen el pre-order de...?
Shop. www.lafoodcon.com y el Instagram es @la.foodcon.
Así que ahí pueden ver todo y ya la semana que viene salen las nuevas impresiones de este número 1. Los chicos ya están trabajando en el número 2 y en el número 3 en paralelo, porque así son. Un placer enorme, posta.
Igualmente,
me encantó,
gracias.
Lucas. Él es Lucas Garofalo. Fue conductor de acá, de esta radio. Ya no llegué a preguntarle por eso. ¿Volvés? ¿Te traemos
estoy,
en cualquier momento?
Estoy.
Genial.